Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, análisis, entrevistas de vez en cuando y como siempre nuestros especialistas, nuestros analistas comentando durante los próximos 58 minutos lo último del deporte en Cuba, aquí en Estados Unidos y en general del deporte mundial. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes. Y hoy viernes 4 de septiembre del año 2020, como casi siempre, el cuarto bate del equipo de deportes, Héctor Carrillo.
De Virginia, con todo hierro, no hay duda.
Asimismo, Guajiro, nuestro ingeniero de sonido, señores, el más pequeñín de nuestros ingenieros, Otón Madariaga.
Sí, señor, este muchacho nació en Caibarien, dice él, es una provincia y un pueblo lindísimo.
Bueno, Caibarien es un municipio que está al norte de la ciudad de Santa Clara, pertenece a la provincia de Villa Clara, que antiguamente pertenecía, cuando eran seis provincias, a Las Villas, cuando era Oriente, Camagüey, Las Villas, Matanzas, Habana, Pinar y, bueno, la isla de Pinos. Y tendremos el placer de trabajar para ustedes desde Kendall, como señala Pepito Lacayo, quien se tomó el día libre porque le hacía falta. El Olímpico, señores, todo el mundo sabe quién es. Buenas noches, Olímpico.
Aquí estamos.
Aquí estamos, García, sí, señor.
El Chambi. Buenas noches, Chambi.
Pues buenas noches. Y déjame decirte una cosa. Estás hablando de Pepe Lacayo. Pepe Lacayo fue al juego de los Hicks con el equipo Milwaukee. Porque ya lo vi que salió,
sí, en la pantalla. Sí, yo lo vi en la pequeña pantalla.
En la pantalla. Así que Pepe...
No, y está sentado, y está sentado ahí en el floor. ¿Okay?
Uh-huh. Así mismo.
O sea que... Tiene la patada puesta en el tabloncillo.
O sea, lo que es tener influencia.
Y bueno, pero bueno, nos acompaña el bebecito de nuestro equipo de deportes, el más juvenil, el más joven, el más activo, el Guajiro Peña.
Muchas gracias, un placer estar con ustedes hoy viernes. Tengo algo especial de un señor que hizo todo y nunca jugó béisbol, Reinaldo Cordeiro. Oiga la historia. Y le estoy dedicando este cementico de Guajiro Peña a Luis, el hombre que metió ayer un jonrón a los 485 y lo han nombrado mejor. Así que vamos a ver, el Chicago no pierde, dice el Demio que va a ganar todos los juegos. Así que,
oiga... Bueno, gana y pierde.
Sí. El cementico este es muy importante porque no se pueden dejar fuera los peloteros cubanos que están haciendo Demio un trabajo también, ¿tú? Y yo pienso que este muchacho, Luis Robert, está haciendo algo extraordinario en el béisbol como novato.
Así mismo, como novato. Bueno, Guajirito Peña, Chambi y Olímpico, ¿qué les parece si ya nos vamos con el permiso del cuarto bate y de Otón Madariaga de Caibarien a nuestro primer segmento, Béisbol de las Grandes Ligas? Porque después tendremos, señores, hay que hablar mucho baloncesto, le vamos a dedicar mucho tiempo al básquet, están jugando el Heat contra el Milwaukee, y bueno, también al final algo de baloncesto, ¿no? A ver qué está pasando con Messi, porque me estaba diciendo Tom Madariaga que él cree que Messi se queda en Barcelona, yo creo que sí, Tom.
Sí, ya dijo que se quedaba, Demio, ya oí.
Sí, claro, ya se queda. Nos vamos para el béisbol.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Sí, como señaló el Olímpico, Messi se queda porque, como dicen en las tunas, no hay otro remiendo. Bueno, señores, hoy ya en desarrollo varios partidos, otros terminaron, pero bueno, en el séptimo inning en el Minnesota, 2-2 contra Detroit, el segundo partido porque el primero lo ganó el equipo de los mellizos. Los Yankees, señores, en la sexta entrada, 4-4 con los Orioles en el Camden Yard de Baltimore. Pepito y yo estuvimos en la inauguración ahí de ese estadio. Eso fue ayer, Chambi.
Ayer, bonito.
Bueno, fue hace como 3 días, ¿no?
Sí, más o menos.
Del Camden Yard. Sí, fue en abril del año 92. Señores, nos estamos poniendo viejos. Ya estoy picando los 50 años, medio siglo. Y bueno, el Detroit perdió, como señalé, 2-0 en el primer partido. Y los Marlins en la segunda entrada, que está sucumbiendo ante el Tampa, un partido muy muy joven todavía, 1-0. Pero vamos a hablar de Chambi, Olímpico y Guajiro Peña, de los partidos que ya terminaron al menos en horas de la tarde de hoy viernes, ya esperando el fin de semana. Detroit solamente le conectó 5 hits al picheo del equipo de los mellizos y ganó Minnesota. Las impulsadas de Polanco, el hombre pro y torpedero, y de Josh Donaldson, un pelotero que comenzó con Oakland y ha estado en varios equipos. Y bueno, Nelson Cruz,
yo pensaba que
continúa
que
muy bien
mejor este año por el problema que hay, y sin embargo se está jugando un béisbol muy bueno, muchas sorpresas, peloteros jovencitos que han tenido la oportunidad porque los demás han estado enfermos. Y yo creo, sinceramente, que la única pena que hay es que no hay fanáticos y le está quitando emoción a los juegos.
Claro. Bueno, Chambi, Olímpico, la semana pasada el Minnesota tuvo una racha completamente adversa, estaba incluso en primer lugar en la división central de la Liga Americana, con ventaja de 3 o 4 partidos sobre Cleveland y Chicago, que estaba bien atrasado, solamente por encima de los Reales, del cubano Jorge Soler, pero al menos acumula 3 victorias consecutivas, necesita ganar porque ahora se ha colocado a un juego del equipo de Cleveland, momentáneamente digo, ¿no? Y a medio juego de los Medias Blancas, que ganó su último encuentro, pero bueno, había perdido 2 o 3 partidos debido a la baja producción ofensiva, básicamente de los peloteros cubanos, porque la ofensiva se centra ahí en Pito Abreu, ahora en Robert Moirán, que conectó otro jonrón, también de Moncada y del receptor Yasmani Grandal. Y por qué no, en el picheo también, porque ahí está allí González, señores. Y está Rodón, pero bueno, está no está ahora en la nómina activa. Así que me parece el equipo de los mellizos que poco a poco se ha ido recuperando. Y vamos a ver una cerrada lucha, señores, por el sitial de honor hasta el final entre Cleveland, los Medias Blancas y Minnesota.
El equipo de Cleveland a mí no me para de sorprender. Porque Cleveland, mira que ha soltado peloteros. Soltó a Trevor Bauer, soltó a Clavinger. Los outfielders, hasta ninguno estaba bateando 200, si no me equivoco. Y así todo, han perdido solamente 14 partidos. Yo no sé qué es lo que hace Terry Francona, cómo motiva a este equipo. Un equipo que ha jugado básicamente con remiendos. Y lo ha hecho. Entonces estamos hablando de que algo está pasando. Algo está pasando y que están haciendo bien, ¿eh?
Bueno, a recordar, señores, aquel equipo del Boston que llevó 80 y pico años sin ganar una serie mundial, la gran final de la Liga Americana entre los Yankees y el Boston. Esto fue en el 2004. Nos tocó transmitir esta serie mundial. Vino atrás el equipo del Boston, empató la serie con el jonrón del Papi Ortiz y ganaron 4-3. Fueron campeones de esta serie mundial 2004, repitieron 2007. Y en el 2012, que fue un desastre olímpico, qué temporada más mala para el Boston. Sin embargo, sorpresivamente, en el 2013 fueron campeones de la Serie Mundial. Y quería tocar el tema de Terry Francona porque no está bien de salud. Ha tenido su problema cuando dejó el Boston, señores. Después estuvo analista de ESPN, de la cadena de televisión de deportes, que transmite 24 horas a todo el mundo. Son varios canales. Pero cada vez que dice que no voy a dirigir más, hay muchos equipos que le ofrecen contratos y contratos millonarios. Pero creo que sí, Terry Francona no fue esa gran estrella de Grandes Ligas. Fue miembro del equipo olímpico cuando era amateur con el equipo norteamericano. Su padre, bueno, también fue pelotero. Viene de una familia de peloteros, la familia Francona. Pero creo que se sitúa entre los mejores managers en los últimos años.
Lo que está hecho es que él siempre ha estado en el área de Cleveland y fue una de las razones por la cual se queda con el equipo. Yo creo que este va a ser su último última parada. Yo no sé si regresará el año que viene, pero y recordemos que estuvo un solo juego de poner a otro equipo en la Serie Mundial, que hacía años, ¿no?, que era el equipo de Cleveland.
Sí. Bueno, para aquellos que peinan canas, con el permiso olímpico, y te voy a bajar la palabra a ustedes.
Yo no peino canas porque no me quedan pelos casi.
No. Digo a nuestros oyentes en Cuba, que vieron aquella Copa Mundial de Béisbol en el año 1984, cuando Terry Francona, Pat Johnson y Joe Carter ganó dos series mundiales con Toronto y Cito Gaston, fueron elegidos los jugadores del equipo todos estrellas. Y señores, los tres, no tanto Pat Johnson, pero bueno, Terry Francona como manager ha sido un fenómeno. Y qué decir de Joe Carter, ese hombre que guió y que le dio la victoria al Toronto en aquella serie mundial del año 1993 contra los Phillies. Ahora vamos a darle la palabra a Olímpico, porque Olímpico tiene muchas cosas.
¿Verdad? Simplemente, los Francona son muy conocidos en Cuba. El padre de Francona, Tito Francona, jugó en Cuba, muy querido allí, y le fue muy bien en Cuba. Así que Francona es un hombre inteligente, un hombre de béisbol de toda la vida, y los que no son estrellas generalmente son mejores managers, porque se pasan un tiempo sentados en el banco viendo el juego y discutiendo con el manager, con el coach de banco que se usa ahora, y naturalmente coge una educación más grande del juego. Si tú estás en el center field todo el tiempo, tú no vas a ver mucho del juego en realidad.
Bueno, un equipo muy redondo, como dice Chambi, el equipo de Cleveland, pero no lo veo ganando la Serie Mundial del año 2020. Va a estar, por supuesto, fácilmente. No. Si uno gana el título en la División Central, va a estar fácilmente en la postemporada, pero no veo a Cleveland, digamos, en una Serie Mundial de la Liga Americana contra el equipo de la Liga Nacional. Es mi opinión. Es un equipo bastante redondo, pero tiene fisuras este equipo todavía.
No, sin duda, tiene mucho hueco. Al contrario, yo creo que está haciendo un trabajo, está jugando más allá de su cabeza. Y vemos que jugadores que estaban supuestos a haberle dado bastante no le están dando, porque Ramírez no está dando lo que se esperaba. Lindor es un gran jugador. Santana ha sido una buena adición. Pero sobre todo en los lanzadores. El muchacho este, Shane Bieber, se ha convertido en un gran lanzador. Y como dije, han soltado lanzadores por doquier y sin embargo siguen ganando, que es a diferencia de otros equipos. Pero el equipo de Chicago haciendo una tremenda labor, porque sí, se podemos hablar ahora que están bateando, pero vimos que Robert era un muchacho que era un novato, se esperaba mucho de él, pero no lo que está haciendo algo espectacular. Sin embargo, no se esperaba más de lo que estuviera haciendo Anderson, y Anderson ha tenido su juego, pero no, yo personalmente esperaba que Anderson iba a dar más. El mismo Moncada no está dando lo del año pasado. Ahí las patas han sido Pito Abreu y Roberts.
Luis Robert Moirán, que es el novato. Yo creo que está para ganar este año el premio novato del año, que ganó Pito Abreu en el 2014, y en el 2013 el premio fue para el desaparecido de Santa Clara, José Miguel Fernández, y bueno, el año pasado el funerito, ¿no?, que lo ganó por la Liga Americana. Ahora, señores,
y el señor Canseco en el 86.
Vamos a hablar de Canseco, porque en el año 88 el Oakland de Tony La Russa perdió la Serie Mundial contra el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, Jorge Scheiser, aquel equipo que reunió y que redondeó muy bien con la sorda. En el 89 barrieron la serie en el famoso terremoto contra San Francisco, pero hay un pero. 90, el equipo de Oakland era favorito para ganar la Serie Mundial al Cincinnati, pero vino un travieso que vive por el Doral, José Río, y maniató a Canseco, a Mark Maguire, a los Polonia, a los Henderson, a los Walways, maniató a todo el mundo, ganó dos partidos, fue el jugador más valioso de aquella Serie Mundial. Después de eso se lesionó José Río, no hizo nada, pero bueno, lograron la última Serie Mundial el Cincinnati. No veo el Cincinnati, señores, para los próximos dos o tres años ganar una Serie Mundial. Y los Piratas, más de 40 años sin ganar una Serie Mundial, no le veo absolutamente nada, señores, a ninguno de los dos. Sobre todo, un poquito mejor el Cincinnati, pero, señores, el equipo de los Piratas no tiene a nadie.
No, sí, señor. Yo no sé qué va a pasar con esa organización de los Piratas, porque esa organización de los Piratas siempre tenía buenos prospectos.
Incluyendo a Barry Bonds cuando jugó en esta organización.
Y de buena primera ha caído de una manera bastante triste. Yo creo, y Rafael puede ser que añada en esto, Rafael, yo le achaco la caída al equipo de Pittsburgh, cuando la ciudad de Pittsburgh, recordemos que probablemente hubiera sido la primera ciudad norteamericana grande en irse en bancarrota, cuando se fue la industria, creo que si no fuese la industria acerera,
o la industria de hierro, sí.
Que se quedaron horribles, entonces ahí los jugadores querían irse, y yo creo que ahí fue donde se acabó empezó el ver el declínico.
El declínico, sí, porque ellos antes, olvídate, eran uno, además uno de los equipos más antiguos de las grandes ligas, uno de los pioneros de la Liga Nacional. Eso pasó, tú sabes el cuento, ustedes son el cuento, los Piratas iban a venir para Miami, no vinieron a Miami por razones estúpidas, ¿okay? Pero eso fue cuando se cayó el acero, y el acero se cayó, para que los clientes sepan, porque las siderúrgicas, lo que me llaman aquí los molinos de acero, se quedaron atrás, okay, no innovaron, no crearon cosas nuevas, no pusieron maquinaria nueva, y se le fue el mundo adelante y empezaron a hacer acero en otros lugares muchísimo más baratos que aquí, y Pibu dependía de eso. Nada más que lo voy a dar un ejemplo. Aquí en Miami se reunían, todavía lo hacen, pero no en la forma que antes, unas montañas de chatarra, de carros viejos, de cosas que la ponían ahí todo y eso. Eso se embarcaba para Venezuela, señores. Venezuela cogía esa chatarra, la fundía, creaba acero y se lo vendía a Estados Unidos. Imagínense la diferencia tecnológica que había, que pagaba mandarlo a Venezuela. A Venezuela, no era a Canadá, ni a Francia, ni a Alemania. Y venía el acero para acá. Entonces eso acabó con Pibur. Acabó con Pibur y la gente... No había, muchísima gente trabajaba ahí, no iban al estadio, porque una cosa media parecida ahora, aunque se pudiera ir, es que la gente no tiene dinero para ir a la pelota.
Sí, y bueno, ya que tocaste el tema del hierro, en la ciudad de Miami, ahí en North River Drive, el Chambi debe conocer esa zona perfectamente. Y el
ahí donde está la montaña de chatarra, precisamente.
Ahí mismo, en la 36 y North River Drive, que eso es bastante grande, señores, toda esa parte de North River Drive, que va hasta la 27 avenida, todo eso son almacenes y algunas pequeñas industrias de chatarra, que la mayoría, yo estuve conversando con un señor, que un cubano americano que trabajaba en la Marina Mercante, y su oficina radicaba ahí mismo, precisamente en esa zona por ahí, y me decía del dinero que daba, que estamos hablando ya hace unos cuantos años, ¿no?, que el 90% de esa chatarra iba para China.
Sí.
Y bueno, después se la vendían a Estados Unidos.
Todavía no sé. Para China, simplemente porque tienen, ya le digo, la industria del acero en Estados Unidos se quedó atrás. Ya no vale, ya tenía que hacer fábricas nuevas, completas, que no vale la pena. ¿Okay? Y por eso lo compran en otros lugares. En China,
sí.
Venden la chatarra a China y hasta hace poco le vendían la basura. Y si no lo reciclaba ya, la basura, no porque son pobres, sino porque tienen la tecnología para hacerlo. Y darle luz. Hay ciudades de millones de personas.
Son 1.400 millones de personas.
Sí. Pero hay ciudades de millones de personas que la electricidad completa la hacen con reciclando basura. Y parte de esa basura venía aquí. Ya ellos están, los chinos ya están produciendo tanta basura que no quieren más basura.
Y bueno,
no, antes los ricos éramos nosotros y producíamos basura. Ellos ahora cayeron en el mismo problema.
Claro, bueno, para retomar el tema del Cincinnati, hoy salvó el pinero Raizel Iglesias, fue miembro del equipo Cuba, estuvo en el Clásico Mundial del 2013 junto a Pito Abreu y otros peloteros. Una entrada, un ponche, no dio boleto ni le hicieron carrera ni limpia ni sucia a Raizel Iglesias. Y bueno, señores, el año pasado en esta época, estamos hablando de septiembre, es que el equipo de Washington comenzaba a levantar cabeza, como decimos en Cuba, ¿verdad? Cambio Olímpico y Guajiro Peña, porque tuvo dos meses críticos, en el verano, julio y agosto, ganaba 10 y perdía 15. Pero bueno, fue de comodín, ganó la Serie Mundial. Este año, un desastre el equipo de Washington. Hoy perdió contra el Atlanta 7-1. Un equipo que tuvo su época buena en los años 90. con varios miembros del Salón de la Fama, encabezada por Greg Maddux y Bobby Cox, que es el gran amigo de Orlando Guajiro Peña. Después se cayó en Atlanta, estuvo dirigiendo y mucho tiempo Freddy González, cubano-americano, pero ya ha mejorado últimamente Atlanta y ya es el fuerte favorito para ganar el este. Ahora, quería la opinión de ustedes de Washington, porque no está Rendón, o sea, no hay varios peloteros, se mantiene, por supuesto, el novato dominicano, nosotros, pero a ese equipo en el 2020, aunque es una temporada recordada, 60 partidos, menos de la mitad, está muy mal Washington, señores.
Washington tiene mucho juego, ya, no solamente la pérdida de Rendón, que ¿cómo se llama? Que era el catalista del equipo ese. Soto está jugando muy bien, pero Chris Turner no está teniendo lo que se esperaba, el picheo no estaba ahí. Y recordemos que este equipo el año pasado comenzó bien mal. Se vino a remontar al final. Y sabes que yo quiero decir hoy, antes que estamos hablando de pelota, porque hablar que siempre se habla de esto y siempre hay que usar las correcciones, señores. No, que el asterisco de Mickey de Roger Maris, el asterisco Roger Maris cuando dio los 61 jonrones, no. En el año 91 ya eso paró. Desde el año 91 no hay asterisco en la pelota. Que él vio el jonrón con 61 juegos y que Babe Ruth lo vio con 154, todo eso está bien. Pero bueno, pero en el 91 ya se tomó la decisión de que no iba a haber asterisco y no hay asterisco. O sea, se sigue hablando, pero no hay ya en el área. Ahora después de los 73 jonrones de Ribón y los 79 y los 60, no sé cuánto del otro y del otro,
y los 68 del dominicano,
de Sammy Sosa.
Sammy.
Pero el 61 fue,
es el récord de la Liga Americana. Bueno, Chambi, con tu permiso, quiero dedicarle hoy por lo menos 8 minutos al baloncesto, porque el Heat está jugando contra Milwaukee, buscando su tercera victoria. Milwaukee tratando de alcanzar el primer éxito. Le vamos a dedicar por lo menos 8 minutos y transferimos el fútbol soccer para la segunda media hora, porque, señores, se nos ha ido el tiempo. Así que, señores, botón y el cuarto bate, nos vamos para el baloncesto de la NBA. Arriba el profesor Rafael y el Chambi.
Bueno, Milwaukee está ganando en este momento 45-41. Faltan en realidad 3 minutos, creo, 2 minutos para el medio tiempo. Milwaukee ha marcado el paso del principio, pero no se ha despegado completamente. En este momento están 46-41, es la ventaja más grande que he tenido de 5.
Que Rafa, entre tú y yo. Sí. No entiendo porque él le acaban de dar, porque okay, un foul, está bien, perfecto, tira los 2 tiros, pero no sé por qué le están dando la pelota a Milwaukee. O sea, esto no,
yo lo que pasa es que estoy nomás que viendo los números, no estoy viendo el juego. Yo dije ayer, este es un juego muy difícil, es un juego importante, porque Milwaukee sabe que si pierde esto, vaya, simplemente está enojado prácticamente, porque no va a ganar 4, mientras el otro equipo, que es el de nosotros, tiene que ganar 1. Este es un equipo muy fuerte y va a pelear como gato boca arriba hoy. O sea, es importante para Miami Heat ganar. Bueno, para Milwaukee es más importante, pero Miami Heat ganar, porque si gana Milwaukee y puede ganar otro juego después, ya empató la serie. O sea,
correcto.
Esto porque es una serie muy corta, ¿no? Pero hasta ahora Milwaukee está llevando el paso. Me llama la atención que desde el principio Miami ha usado, mira, ahora se fue arriba bastante, 51-41. Pero desde el primer momento Miami estaba jugando con 9 o 10 jugadores. O sea que toda la gente, no sé si lo que están haciendo el Chambito nos puede...
Sí, todavía están haciendo lo mismo. El problema es que... A Miami le han metido 2 técnicos, por ejemplo, en este, y ahora que lo estaba mirando, lo que le pasó a Jimmy Butler es que dio el foul y aparentemente dicen que le puso la pierna a Middleton. Yo no lo vi, pero bueno, entonces ahí fue una jugada de 5 puntos, no una jugada de 2 puntos ni de 3, sino de 5, y en otra y en otra que Miami anotó, pues le llamaron un codazo a Duncan Robinson. Y vamos a ver. Ahora, de que el equipo de Milwaukee está jugando desesperado, y es lo que está diciendo el coach de Miami, ¿eh? Si ellos están dando golpe también, no es una cosa que somos nosotros, porque es muy cuando tú juegas cualquier deporte y le das el mínimo de ventaja al otro, la cosa cambia por completo. No estoy diciendo que sea lo que esté ganando el juego, creo que Milwaukee está jugando mejor, pero al mismo tiempo están siendo ayudados. Ayer vimos el partido, Rafael, de Boston, que Boston tenía ganado. Ganado porque quedaba medio segundo y están arriba por dos. Y no pudieron ganarle en un fallo defensivo. Toronto
ganando por un puntico.
Y mira, esa serie puede también cambiar. Que si, como tú dices, si hubiera dado la estocada final esa, ya hubiera sido 3-0 y no había chance ninguno.
Totalmente. En esa serie, recordar que Toronto es el campeón de este momento. O sea, no es ninguna añosa, como decimos nosotros. O sea, que si ganan otro partido, empatan la serie, ¿no? Está ahora 2-1 a favor de Boston, pero ayer ganaron casi, bueno, milagrosamente, como ganó también el Miami Heat el segundo juego, ¿sabes? Porque
lo que hay que ver ahora es cómo mentalmente sale el equipo de Boston mañana.
Sí, exactamente, porque eso, y fue una de esas cosas, bueno, un pase de Lowry, que es una cosa increíble. Un pase de un lado al otro de la cancha, y el hombre que tiró el tiro de tres puntos que llevó el juego adelante, que es el tipo ese gigantesco, 7'5", no es un hombre tirador de tres puntos, ni mucho menos. Eso fue una cosa desesperada. Okay.
Pero bueno, ya entregaron hoy también el trofeo número 5, y es hoy fue al jugador, a lo que le llaman ellos el sexto hombre, que es el primero que sale de la banca, y se la dieron a Montrezl Harrell, el de los Clippers, que se fue porque la abuela se había muerto y entonces él no se sentía con ganas de jugar y todo eso. Pero bueno, eso ya lo entregamos. Ayer hablamos del de Morant, que ahora el único que falta es el más valioso, que en mi opinión creo que se lo vayan a dar al griego, a Antetokounmpo. Y hay otro que
ya ganó, el jugador defensivo del año, ¿no?
Que ya ganó el jugador defensivo del año, correctamente. Así que vamos a ver quién es el que se lleva el gato al agua. Y esta noche comienza una serie interesante, la de Houston contra los Lakers. Digo interesante por la sencilla razón de que Houston es uno de tres equipos que le ganó la serie a los Lakers.
Sí. Y era un trabuco.
Una cosa es
el primer juego de la serie.
Una cosa es con guitarra.
Con violín.
Y otra con violín. Y ahora vienen los playoffs, aquí el aro se pone más grande.
Sí.
Perdón, el aro se hace más chico. La pelota más grande, así que tienen que y aparte eso, voy a ver el partido porque me imagino que se van a decir horrores, porque si hay alguien que habla es el equipo de Houston, y no creo que el equipo se le vaya. También ayer Steve Nash fue nombrado el coach de Brooklyn, que habíamos mencionado que podía existir la posibilidad de que regresara a regresar, ¿no? Que se fuera de San Antonio, Popovich, pero no fue así.
Steve Nash ha sorprendido a mucha gente porque él nunca ha sido coach, pero fue un jugador tremendo, un jugador de fútbol muy bueno, Nash. Hay una cosa, Nash está hablando con Nowitzki, el alemán, para ver si viene de asistente de él. Eso es una cosa interesante.
Es una cosa interesante. Sí. Una cosa interesante porque aparte de eso, a mí siempre me causó impresión de que por qué Nowitzki no iba a ser el próximo coach de
Dallas.
de Dallas, aunque claro, eso es irrelevante en el sentido de que porque jugaste ahí. Yo creo que Dallas tiene un buen coach. Que no hayan ganado no significa nada, pero o sea, han ganado un campeonato, pero es un hombre que siempre lo tiene ahí, que es Rick Carlisle, un buen coach.
¿Se recuerda aquella final de Dallas contra Miami Heat?
¿Cómo que no?
Campeonato que ha ganado fue
pues. Déjame decirte una cosa, esa temporada hay un, como dicen en inglés, un dicho que dice el héroe no, un héroe que no se habla de él.
Sí.
El héroe ausente. Y fue el boricua José Juan Barea.
Sí, señor.
Que es tuvo igual. Tremenda serie y nadie se lo imaginaba. Y la verdad es que muchachito, y al mismo tiempo, un error de Miami, ese año haber dejado ir de aquí a Carlos Arroyo, que conocía a Barea mejor que nadie, y lo cambiaron para traer a Bibi, a Mike Bibi, y Mike Bibi no pudo controlar a Barea. Así que eso fue, como dicen, los juegos dentro de los juegos. Fue una serie que Miami debería haber ganado, pero bueno.
No, gracias. Para la próxima vamos a tener más tiempo con el baloncesto, porque señores, porque vale la pena, estamos en la postemporada. ¿Qué les parece si ya llegamos al final de esta primera media hora de Altura y Sin Guantes? Después, señores, tendremos el segmento ¿Dónde están y qué hacen? Con el Guajiro Peña, las Olimpiadas con Rafael, NFL con Chambi Rafael, boxeo, béisbol y Messi al final. Si tenemos tiempo, creo que decían que sean 30 segundos. Así que una pausa y regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Sí, señor, tremendo jonrón que le dieron al Guajiro Peña. Así que hoy tengo la historia de un legendario hombre, Reinaldo Cordeiro. Nació octubre 16 de 23 en Mariana, Cuba. Terminó high school y fue al college por un año y estudió un solo año administración. Fue nombrado coach en béisbol en el Belén por muchos años. Después de estar en Belén, el equipo de Amendara lo nombró el 44-51 y el 44 ganó un campeonato en Cuba. Lo contrató pequeño después, más tarde, para que fuera coach con Napoleón Reyes. Y después, al final, Bobby Maduro, sabiendo la historia de este señor, lo nombró director de la organización de los Sugar Kings. Inclusive terminó coachando tercera base con el equipo. Regresa al equipo Marianao final y está 61. Y estando en Belén, él siempre estaba haciendo un trabajo excelente, pero tuvo un problema en Belén con un señor Fidel Castro, que quería jugar a outfield, y el señor Cordeiro le dijo: mira, Fidel, quédate jugando basquetbol porque yo te he visto, tú luces bien. Dice: no, yo quiero jugar. ¿Quién te ha dicho a ti que yo no puedo jugar béisbol? Salió caminando, corriendo, se sentó en la oficina del padre Mendieta y le dijo: ¿quién es el viejo flaco ese que dice que yo no puedo jugar béisbol? Y Mendieta le dijo: oye, Fidel, respétalo, que ese es tremendo entrenador de béisbol y no te metas con él. Bueno, saben que se quedó ahí. Y al terminar y al llegar la revolución, el señor Fidel Castro le dice a un señor que estaba en el deporte que le consiguiera a señor Cordeiro. Ahora no me recuerdo quién, porque él mismo me hizo el cuento lo que pasó. Pero ¿qué pasó? Que el que estaba ahí estaba en basquetbol. Era un hombre famoso, pero el nombre de él yo siempre se me olvida. Pero qué Sosa, cuando le dijeron que buscara a Cordeiro, el señor Napoleón Reyes, Cucho Rodríguez Bella y Cordeiro habían pitado y estaba en Puerto Rico. Así que eso es la historia. Si hubiera sucedido eso, figúrense ustedes saben la historia. Pero hoy estaba dedicado a los peloteros cubanos. Escogí uno específicamente que está, hay un grupo grandísimo, pero grandísimo que están haciendo. Luis Robert, ayer metió un batazo de 458 pies y ganaron el juego fácil porque él fue el que ganó el juego. En este momento lo nombraron de los 10 mejores peloteros en esta temporada, incluyendo a Mookie Bell, Arenado, Bellinger de los Dodgers, por mencionar algunos, y Abreu. Está batiendo 278, 37 hits y 11 jonrones, uno menos que Abreu. Y ha empujado 27 carreras. Felicidades a todos. Y hoy es viernes y quería decirles que no se dieron cuenta que Lacayo está libre. Lo mandé a Victoria de las Tunas, a ese muchachito, para que me trajera un níspero y un marañón de allá de Victoria de las Tunas. Felicidades a todos y tápense la boquita. Rafael y los demás, mucha suerte, ¿ok?
Sí, y bueno, queda pendiente el paniqueque que le van a traer a Richie Pérez, sí, y también a Otón Madariaga. No sé si Carrillo querrá paniqueque.
Ay, Edelio, ahora me acordé del señor, se llamaba Yanusa, el que estaba en deporte, sí, cuando sí, Fidel...
Bueno, señores, ¿qué les parece? Sí, porque ya se están acercando las Olimpiadas. En mi opinión, dudo que se celebren a partir de julio del año 2021. Faltan 10 meses. Y seguimos con la situación esta de la COVID-19. Así que el tema es ahora el indicado, los Juegos Olímpicos, con Rafael García Toledo, el olímpico. Sabroso.
Okay. Bueno, antes que todo tengo que decir algo, porque siempre sale la historia de que si Castro jugó pelota, etcétera, y hay una serie de leyendas sobre eso. Ustedes son muy jóvenes y Guajiro no se acuerda de nada, pero yo vi el famoso juego de los barbudos, que por cierto está el Guajiro allí muy sonriente, esto a pesar de todo lo que dice ahora. Ese juego de los barbudos contra una selección allí lo vi en el estadio del Cerro, Fidel Castro pinchando. Fidel Castro nunca en su vida jugó pelota porque tira como las mujeres. Si ustedes saben de pelota algo, saben que la gente que no sabe tira como las mujeres. Tú le das una pelota a una mujer que nunca ha jugado, no se lo dé a mi mujer porque te arropa la cabeza, porque fue pinche de 13 años. Pero las mujeres tiran de una forma que solamente ellas lo hacen. Bueno, así este tipo es como lanza. Así que él nunca pudo jugar pelota porque no sabe tirar. Así que está pinchando, pero creo que la gente se ponchaba porque a propósito. Pero bueno, vamos a entrar en materia. El campeonato mundial de ciclismo en carretera ya se decidió, no sabía dónde lo iban a hacer. La Unión Ciclística Internacional designó a Imola como la ciudad que lo va a hacer. Imola, por cierto, es una pequeña ciudad que está en el norte de Italia. Yo sé de ella porque está pegada al lado de la República de San Marino, pero lo interesante que tenía Imola, yo no sabía que tenía carrera de bicicleta, es que ahí está el autódromo Enzo Ferrari, ni más ni menos, y ahí se celebraba un premio de Grand Prix que se llama el San Marino Grand Prix. Como San Marino es tan chiquito que si tú pones una pista de automóvil se te salen los automóviles del país, pues lo tenían ahí en Imola. Okay. Nosotros, mi difunto esposo y yo fuimos y nos pasamos una noche en San Marino. No hay más tiempo que pasar en San Marino porque no hay nada que ver. Okay. Fuimos a comprar estampillas, etcétera, que es lo interesante de allí. Y entonces pasamos por Imola y me llamaba la atención el nombrecito de Imola. Ahora llegó y van a obtener el campeonato mundial de carretera ahí en Imola. Pero bueno, okay, hay un panel que se organizó del Juego Olímpico Paralímpicos de Tokio 2020 para estudiar, oigan esto, el efecto del COVID 19 en los juegos hasta este momento. O sea que yo no sé quién habrán hecho ese panel, pero nosotros cuánto tiempo llevamos discutiendo lo que puede pasar. Yo creo que aquí no es misterio, ¿no? Si esto sigue, no va a haber juego. Ellos han hecho, no han dicen que van a ver si lo van a hacer o no. Esto es simplemente para ver el impacto que puede tener, o sea, pensando en hacer los juegos aún con el COVID-19. Y la FIFA ha nombrado un interventor, vaya a llamar, para el fútbol de Venezuela, ya que murió el presidente de la FIFA de Venezuela, o sea, de la Federación de Fútbol de Venezuela, Jesús Beraldinelli, el mes pasado, ¿okay? Y entonces ellos, aparentemente, no quieren que el gobierno entre y han nombrado a alguien. No sé cómo va a funcionar eso. Pero bueno, este señor que es el director del torneo del Abierto de Australia, que se llama Craig Tyler, él cree que todos los jugadores de primer orden van a estar en Melbourne en ese Grand Slam de tenis en el año 2021. Bueno, porque la gente estaba diciendo que no se iba a hacer eso, pues este hombre dice que él cree que sí. Bueno, él cree que sí. Esto, a ver, ¿qué más? Estaba buscando lo de quién ganó la, no lo tengo aquí, el Tour de France, pero bueno. El Comité Nacional Olímpico de la República de Belarus ha hecho una carrera de bicicleta que se llama Para Belarus, en la capital del país, que es Minsk. A pesar de las protestas que hay en la calle, claro, eso lo hace el gobierno, lo convoca el gobierno, esta competencia ciclista, porque hay protestas en la calle, ha habido por meses ya, por las elecciones que salió el presidente este, vamos a llamarle presidente, el dictador de Belarus, que lleva más de 20 años, y resulta que hicieron unas elecciones chimba, como dicen en Sudamérica, y ellos están protestando. A pesar de eso, pusieron la carrera de bicicleta esta. Vamos a ver cómo eso funciona en el medio de las manifestaciones. Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Rafael, para añadir a lo tuyo, sigue adelante Aaron Yates, el escocés, bien cerquita de Roglic Primoz, que es de, creo que de Belarus. Y le sigue el que era que supuestamente es el favorito, Martín Guillaume. Y entonces viene un grupo interesante de 7 que están a solamente 13, lo que llaman el primer pelotón. Sí. Dentro de ellos hay 4 colombianos, que es Egan Bernal, que el año pasado lució muy bien. Sí. Nairo Quintana, Miguel Ángel López y Rigoberto Urán. También dentro de ellos está los franceses Pinot Thibault y Romain Bardet. O sea que eso es lo que hay en el Tour de France. Y hoy, sí, para añadir a tu momento olímpico, señores, hoy es un gran día en el momento olímpico, ya que en el año 72 el señor Mark Spitz se consagra como la gran estrella a ganar un día como hoy en el año 72 su séptimo medalla de oro con 7 con siete récords mundiales, que recordemos que aquello fue algo...
Fue el primer gran ganador de eso.
El gran ganador de eso.
Ok, él trabajó conmigo, yo le he dicho aquí. Yo fui el asesor general del Campeonato Mundial de Natación, que fue en Guayaquil, en el año 82. Y el que me trajeron de asesor a mí como técnico fue Mark Spitt. Mark Spitt, evidentemente, fue un nadador y dentista, pero es una persona más insoportable que ustedes pueden ver en su vida. Por cierto, en el 72, en Múnich, como él es judío, pues temía con mucha razón por su vida cuando empezó la matazón aquella, ¿sabes? Uh-huh. Y lo sacaron. Ya él había terminado ya la competencia.
Sí, ya él había terminado la competencia.
Exactamente. Y lo sacaron allí, vaya, como dice, sal de aquí, no te pongas ni sepas, porque tenía miedo que salieran a buscarlo, ¿no? Esto, esa gente. Pero bueno, ya le digo, él... es dentista, no sé si está practicando todavía.
Creo que todavía practica. Yo estuve hace poco, estuve en un show en inglés con él.
Sí.
Y es un embajador de la natación. O sea, él...
No. Y además, individuo, tú sabes, se expresa. Bueno, si hablaste con él en un show, se expresa muy bien, etcétera. Pero no trabajas con él.
Bueno, señores, se nos fue el tiempo, quedan todavía 4 segmentos, faltan 14 minutos para las 8, muchas gracias, pero seguimos con ustedes, señores, porque de vez en cuando hay que hablar de la NFL, el fútbol americano. Bueno, señores, seguimos con el Chambi y el Olímpico a propósito del fútbol americano, ¿verdad, Chambi?
Bueno, el Chambi sí, es el hombre de eso.
Bueno, óyame, dicen que ponerse los zapatos de una estrella es difícil. Y le han puesto los zapatos de Tom Brady, el señor Cam. Cam Newton lo acaban de nombrar no solamente el quarterback abridor del equipo de los Patriotas, pero también el capitán. Y eso ha levantado unas ronchas tremendas. Dentro del equipo, porque el equipo ese no nadie protesta, porque tienen a un señor que es el que lo lleva todo, que es Belichick, pero básicamente como una manera de él de decirle a Brady, bueno, te fuiste, no importa, yo tengo otro más que inclusive es capitán. Pero bueno, hay que verlo. Cam Newton dice una cosa muy interesante, es muy bonito todo esto, pero la presión es grande, tengo que tomarla. La NFL, y nosotros hemos estado hablando aquí, ha sido la liga que ha jugado con así con que el virus le ha interesado poco, es la que menos se ha adaptado, y yo estoy mirándolo, quiero ver qué es lo que va a pasar, porque si la pelota lo hizo mal, Rafael, esta gente lo han hecho peor
naturalmente, y ellos están jugando a que se acaba esto antes que tuvieran que empezar la temporada. Esto si hacen eso, yo creo que si no se cuidan personalmente y toman unas medidas, va a ser más difícil la temporada de ellos que de ninguno, ¿no? Porque no han tomado las medidas hasta ahora. Y ya te digo, ellos llegaron y dijeron, no, de aquí es que esto empiece, esto se acaba. Pero esto no se va a acabar en este año. Esto viene para el año que viene.
No es lo que habían planeado.
Claro. Va a llegar la temporada y esto me sigue andando, evidentemente. Más, no hay una varita mágica que vaya a acabar esto. Y si uno ve las distintas pandemias en la historia, sabe que esto no es una cosa que va por un país y dice, no, ahora está mal, pero en el país tal, y vuelve otra vez para atrás, porque la gente va a la guardia, como ha pasado aquí y ha pasado ahora en España. España es un ejemplo tremendo, ¿sabes? Esto... que habían controlado, no sé qué. Bueno, en este momento tiene una tragedia tremenda porque tienen una cantidad de cosas y tienen muchas cosas andando.
Y la temporada, el invierno viene caminando.
Exactamente.
Bueno, señora, me está indicando por una segunda línea telefónica Richie Pérez. Me acaba de decir, Edemio, ¿dónde está el boxeo? Por supuesto, vamos a platicarte. Bueno, Chambi, pasado mañana domingo se va a realizar en el Teatro Microsoft en Los Ángeles. Ahí ya han salido últimamente dos campeones mundiales. Vamos a ver si este Santiago lo hace por tercera vez. Sería un gran éxito del boxeo cubano ahí en el Teatro Microsoft. Jordón y Sugaz peleando en menos, bueno, en 48 horas contra Abel Ramos. Tremendo combate, va a ser por el título welter. Estamos hablando de 147 libras, 67 kilogramos de la Asociación Mundial de Boxeo. Cartel de 5 combates y bueno, la primera pelea será entre Leduán Bartolomé, el cubanito guantanamero capitalino, contra Ricky Dry. Debe ganar, por supuesto, Bartolomé. Así que, ¿qué me dice? El oponente de,
sí, cómo no,
de Jordan Sugaz, Ramos, 26 y 3 derrotas.
Sí. Yo, como dije, sería un gran honor para que este muchacho ganara el porque el welter siempre ha sido un, antiguamente era el peso de los cubanos, recordemos que ahí fue Kid Gavilán, por muchos años llevó el nombre de esa división entre los cubanos, a pesar de que peleó en la época que estaban era intocable, porque estaba Sugar Ray Robinson, Carmen Basilio, sí, el Rey Jim Bull, o sea todo esto, pero y los cubanos siempre se amarraron. Después vino Ultiminio, después vino Kid Pared y después vino Luis Manuel Rodríguez y Mantequilla. De eso para acá no hemos tenido a nadie en la división welter. Y la verdad que sería interesante que Jordani Sugaz, que la verdad que y ese es el clásico caso de que cuando te abandonan por, a veces te abandonan por bobería. Y él lo abandonaron cuando tuvo las dos pérdidas aquellas. Y él dijo, no, pues yo no estoy acabado, yo estoy joven todavía. Y un hombre de mucha fe, un hombre que tiene unas condiciones tremendas y cree en él mismo. Y bueno, se ha puesto al nivel de que ahora va a pelear por el campeonato. Y tuvo una pelea que inclusive mucho lo dieron como ganador la última vez que peleó. Así que espero, le deseo lo mejor a Jaime Salas. Por ese día, y yo estaré mirando, va a ser, si no me equivoco, creo que el cartelero empieza a las 8 de la noche en Fox.
Por Fox,
o sea, en la cadena que es gratis. Y digo Fox porque yo no sé cuál es en Cuba, porque creo que hay un paquete, ¿no?, que se puede ver en Cuba.
Sí, es un paquete que la gente lo graba y después lo venden, ¿no?
Y ese es gratis.
Sí. Bueno, con respecto a aquel combate entre Sugaz, que fue bronce olímpico y estuvo el olímpico, ¿no?, en Beijing en 2008. La pelea con Charles Porter fue muy cerrada. Los jueces, dos de los tres jueces, vieron ganar a Charles Porter. En mi opinión, yo creo que se llevó la victoria muy cerrada el santiaguero Jordan Sugaz, pero lamentablemente los tres jueces en ese combate contra Jordan Sugaz, dos votaron a favor de Charles Porter. Fueron, bueno, Max de Luca, que vio la pelea a favor de Porter, 115-113, o sea que la vio muy chiquitica. Y bueno, en el caso de Monroe, vio más amplio ganador a Porter, 116-112, pero Chambi, el colmo de los colmos fue que John le dio la victoria a Jordanis ampliamente por diferencia de 6 puntos, 117-111. Así que vimos ahí un desequilibrio bastante.
Sí, alguien que vio la pelea grande, de una manera más amplia. Yo honestamente y te digo lo aplaudo de Jordani en su actitud después de la pelea, que en ningún momento dijo no me la robaron, me la quitaron, no. O sea, pude haberla ganado, yo vi que yo gané la pelea, pero bueno, ellos son los jueces, ellos son lo que son, y yo creo que esto es lo que le causa de que le den una segunda oportunidad, que es lo mismo que ha hecho Lara, que cuando lo han ha caído en la parte mala, le han dado una oportunidad, y entonces eventualmente, yo creo que si Sugaz gana, va a tener oportunidades grandes, porque se están dando cuenta que es un hombre que gusta como pelea, y es un hombre que tiene oportunidad de ganar.
Sí, así mismo. Bueno, señores, nos queda poco tiempo, vamos al soccer, al fútbol, al balompié, como dice Pepito Lacayo, y después, si tenemos tiempo, béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, indudablemente que las novelas brasileñas, señores, figuran entre las mejores del mundo. Y muchos dicen que las novelas de Corea del Sur y también de la India son muy buenas. Pero bueno, la novela terminó una novela que comenzó hace no hace mucho tiempo, una novela argentina-española, Messi contra el Barcelona. Uh-huh. Y bueno, ya por la situación del contrato, el papá de Messi viajó de Buenos Aires en un avión privado a Barcelona, se reunió con Bartomeu y al final el contrato prevaleció. Así que Messi, un año más, el último con el Barcelona. Y precisamente un delantero muy bueno, Santiago Ormeño, mexicano, dice que le dio una respuesta negativa a Josep Guardiola y a Manchester City. Dice que después que se enteró que Leo Messi no va para allá, para Manchester City, no quiere ir a Manchester City. Así que Olímpico, háblame de Leo Messi y su novelón, ¿verdad, Chambi?
Sí. Bueno, lo que pasa es que legalmente está trancado, no tiene forma de escaparse del contrato.
Sí.
Esto no había nada que hacer, y la otra cosa sería no jugar este año. Eso puede hacerlo él, pero pierde dinero él, pierde mucho el equipo, pero él pierde todo el dinero, porque no se lo van a pagar.
Exacto, ¿no? más el año que viene, más lo que el otro año que viene arriba pudiera ganar, se le mermaría. Y yo estoy de acuerdo contigo, Rafael, de que él no tuvo opción, pero porque inclusive él ahora está diciendo que el presidente fue culpable, pero al mismo tiempo, ¿quién mandó el burofax? Que después que
los
estuvo averiguo...
Los abogados.
Sí, pero, Messi, pero fue
intereses ahí.
O sea, Messi de lo que hay para eso. O sea, el culpable aquí es él. O sea, él es lo que está ahora en este momento, en mi opinión, tratando de recuperar cara.
Sí.
De decir, bueno...
Ya no luciste tan mal porque...
Ya no luciste mal,
un ronco y tuvo que salir con el rabo entre las patas. ¿Sí?
Exactamente. Ya. Así que vamos a ver que lo que... Luego se despidió diciendo que ese era el equipo de su vida, que ella terminara ahí, pero al mismo tiempo tirando sí. De que ese equipo estaba remendando, no...
Mañana ampliaremos el tema a las 12 del día y del...
No, mañana no. Ah, bueno, tú...
En el noticiero de las 12 del día.
Bueno.
Mañana sábado y el domingo también. Bueno, señores, el Milwaukee está derrotando al Heat 64-57, ya en el tercer tiempo falta 9-0-9. Olímpico y Chambi, brevemente, ¿qué le parece en esta serie? Porque necesita el Milwaukee ganar en la jornada de esta noche. Hasta el momento, Brook López, el pequeñín cubano, mide 2 pies, ¿verdad, Olímpico? Brook López, ¿es así?
Sí. Ha sido el mejor anotador para Milwaukee. Milwaukee salió hoy con 67% de favorito en este juego.
Okay. Claro.
Precisamente por el desespero que tienen, ¿no? Y porque olvídate, es el mejor equipo de la conferencia.
Sinceramente,
ha cogido el golpe, pero
sí, me gustaría al Milwaukee contra los Lakers en la gran final. Vamos a ver.
Bueno, a mí me gustaría Miami contra los Lakers.
Sí. Bueno, los Yankees 4-4 en el séptimo inning con el Baltimore, 5-2 Tampa los Marlins en la quinta. Y el Milwaukee 0-0 contra los Indios en el tercer inning. El tercero, Filadelfia 1, los Mets 0. Y Washington 2-1 los Bravos en la segunda entrada. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. A todos les deseamos que pasen un fin de semana. El lunes será grabado. Es día de holiday aquí, o sea, día feriado. Y regresaremos el miércoles porque el martes está la Ermita de la Caridad. Hay que asistir ahí. Así que, señores, buen fin de semana a todos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.